En estos momentos son las 8 de la tarde cuando comienza el enfoque, la sintonía de Onda Madrid. 4 horas de radio para la actualidad y la reflexión política que nos llevarán hasta la medianoche. Les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Esta noche a partir de las 10:15 más o menos estarán aquí las voces y la compañía de los periodistas Esther Jaén, Isaac Blasco y Victoria Lafora para comentar la actualidad, para poner ese punto de opinión independiente en la onda de Onda Madrid. Así que lo primero es irnos hasta Cataluña porque a eso de las 7:15 de la tarde se ha producido una fortísima explosión en una empresa química de Tarragona. Se ha pedido a la población cercana que se confine en sus casas, se han cortado líneas de tren y todavía desconocemos si hay o no hay heridos. Buscamos la última hora corresponsal de Onda Madrid en Cataluña, Josep Moragas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, justo ahora hemos conocido ya que el número de heridos, este primer número de heridos que nos da el Departamento de Interior, en principio al menos 4 heridos y uno de ellos está muy grave. La fábrica que ha explotado es de óxido de liteno. Se dice que esta explosión ha sido por este gas, el óxido de liteno, un gas que es muy inflamable y por eso la explosión ha sido tan impresionante. Ha iluminado el cielo durante un rato y luego se ha escuchado esta fuerte explosión. Dos poblaciones a esta hora con orden de confinamiento por parte de Protección Civil, Vilaseca y La Canonja. Canonja es la población, esta población pequeña al lado de Tarragona, donde estaba esta empresa petroquímica y la explosión que se ha escuchado a muchos kilómetros de distancia. Pero de momento esta es la noticia, que hay 4 heridos y uno muy grave y también que no consta una nube tóxica, que esta explosión y este humo es simplemente del incendio que ha provocado esta explosión de óxido de liteno en esta fábrica de Tarragona.
Gracias, Josep Moragas. Esta es la última hora de esa fortísima explosión en una planta petroquímica de Tarragona. 4 heridos, uno de ellos muy grave, como decía Moragas desde Cataluña. Le recuerdo, Protección Civil ha pedido a los ciudadanos que no salgan a sus casas y cierren puertas y ventanas. Y además, como subrayábamos hace un instante, se ha descartado que se haya producido una nube tóxica. Y por fin, señoras y señores, por fin habló Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que ya no está en funciones. Llevaba semanas sin hacer declaraciones, días y días en los que no quiso saber nada de la prensa. Es ver un periodista, es ver un micrófono y salir huyendo. Incluso el lunes reunió a los periodistas para hacer una declaración sin preguntas. En fin, no nos cansaremos de recordar que cada vez que un político se niega a atender a un periodista, el CEO no es nunca al periodista, es al lector, es al oyente, es al telespectador. Que haya que estar explicando esto a estas alturas de la democracia e invocar el derecho a la información de los ciudadanos cuesta creerlo, pero es así. Porque, por suerte, para todos, en una democracia estamos, a pesar de lo que cuesta encajar como democrático, que la hasta ayer por la mañana ministra de Justicia sea hoy fiscal general del Estado. La democracia es respeto a la ley, lo primero, sin duda. Si las leyes no se cumplen, no hay democracia. Que se lo pregunten a Torra, a Puigdemont y compañía. Y en segundo lugar, la democracia es respeto a las formas también. Respeto a las formas. Hay una estética que conviene cumplir. Hay una estética que conviene cumplir sin alardes, pero cumplirla. ¿Qué hubiera pasado, se preguntan ustedes, si Mariano Rajoy hubiera nombrado a Alberto Ruiz Gallardón, que fue ministro de Justicia, fiscal general del Estado? ¿Qué hubiera pasado en este momento? Ojo, Gallardón además era de profesión y por oposición fiscal. ¿Qué hubiera pasado? De un tiempo a esta parte hay un verdadero fervor por parte de la clase política de normalizar actitudes que son absolutamente anormales. En general, de la clase política en general y particularmente del gobierno, que es quien tiene la acción de gobernar y quien más se expone a este asunto. Pero es verdad, todo va tan rápido que es imposible que podamos digerir tantas ruedas de molino como tragamos. Una rueda de molino es la forma en que Pedro Sánchez ve impecable, y la palabra suya, impecable, el nombramiento a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un consejo de ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años.
Bueno, se podían poner algunos peros con el respeto debido al señor presidente del gobierno acerca de la autonomía y de la independencia de la fiscal general del Estado. No ha vuelto independiente, ni mucho menos, porque antes hubo una campaña electoral y la señora Delgado estuvo dando mítines en eventos del Partido Socialista Obrero Español. Así que háblenme ustedes de la independencia de la señora Delgado. Hace unos meses, cuando salieron a la luz las comidas de Garzón y de Dolores Delgado, en la que se contaban chistes, por cierto, Garzón, Delgado y Villarejo, donde se contaban chistes sobre homosexuales, mariquitas, decía Villarejo, y hablaban también del ministro Marlaska, etcétera, todo tan edificante, ¿verdad? Pues Pablo Iglesias, muy combativo entonces contra la llamada cloaca del Estado, arremetió contra la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado. Es más, arremetió una y otra y otra y otra y otra vez. Esto es como el fútbol para Luis Aragonés, ganar, ganar, ganar y ganar. Bueno, pues arremetía Iglesias una y una y una, así hasta que se hartó. Pero claro, eso es hace unos meses, cuando Pablo Iglesias era diputado. Hoy es vicepresidente del gobierno y ha firmado con el PSOE un acuerdo de silencio y de no airear las diferencias cuando las haya. ¿Puede estar callado Pablo Iglesias en este momento cuando lo que decía es que una señora como Delgado no es que tuviera que estar fuera del gobierno, es que tendría que estar fuera de la política? Hay las hemerotecas, señoras y señores. Hay las hemerotecas.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Bueno, pues esto es lo que decía Pablo Iglesias. No sé qué pensará hoy, si piensa lo mismo, o en todo caso piensa lo mismo, pero tiene que callar. En todo caso, conviene que pase el tiempo de las prevenciones y las palabras y llegue el de los hechos. Las decisiones que pondrán a prueba la independencia de Delgado tiene que ver con lo que haga en relación a la semilibertad de los presos o la detención de Puigdemont y si mantiene las órdenes internacional y las de aquí para detenerlo. Veremos qué hace con eso la señora Delgado. Otra rueda de molino y no pequeña es que hagan pasar como normal la reunión con Torra. Encantado de reunirme con Torra, ha dicho Pedro Sánchez. Y eso que Torra es un político inhabilitado, lo diré con tranquilidad y más despacio. Inhabilitado por la Junta Electoral y confirmado por el Tribunal Supremo. Oigan, el Tribunal Supremo. Así que es difícil, muy difícil de entender que alguien que desobedece a los tribunales y que además se jacta de ello todos los días acumule honor suficiente para que el presidente del gobierno de España se reúna con él. Pero así es, si así les parece a ellos, claro. El gobierno este y los que vengan, desde luego que merecen eso que ya es tradición en la política española, aunque tantas tradiciones se rompen en la política española, incluso los consejos de ministros, que ya no van a ser los viernes, van a ser los martes. Pero bueno, digamos que esa tradición de los 100 días de confianza al gobierno hay que darla. No debería ser una excepción, pero miren, no va a ser fácil, ni mucho menos. No va a ser fácil, de la forma en que ha arrancado este gobierno, aguantar esos 100 días. Y por cierto, les quiero hablar de Iván Redondo. Ya sé que para ustedes seguramente no es alguien muy conocido. Forma parte de la parte más alta de los llamados fontaneros del gobierno. Iván Redondo es el hombre fuerte del gobierno, de este gobierno, sin necesidad de presentarse a las elecciones. Por si tuviera pocas competencias, ahora va a mandar también en la política de comunicación del gobierno. Es decir, que va a estar por encima de Oliver, el secretario de Estado de Comunicación. Hay quien dice que en los restaurantes, cuando uno va, sobre todo los de gran postín, hay que dudar de los platos que vienen descritos en la carta con muchas palabras, casi con dos frases, tres, porque esconden lo que realmente quiere ser. Bueno, pues Iván Redondo va a ser jefe de gabinete y parafraseo esta pequeña anécdota de los restaurantes. Iván Redondo va a ser jefe de gabinete de la presidencia del gobierno y jefe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a largo plazo. Ni más ni menos. Vamos, que no le va a caber en la tarjeta. Y ahora me gustaría hablarles de alguien que deja la política, de un político honorable que, aunque parezca mentira en estos tiempos, ha servido y servido bien al interés general de los vascos y de los españoles. Les estoy hablando de Borja Sémper, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, un hombre de 44 años y que en los últimos tiempos había protagonizado varios enfrentamientos con Cayetana Álvarez de Toledo. Se va un hombre que ejercía de demócrata porque creía en la democracia, porque decía lo que pensaba y porque entendió la parte más noble de la política, que no tenía enemigos en la política, solo tenía adversarios.
El clima político en general que en estos momentos preside la política española evidentemente no es el clima en el que a mí me gusta que se desarrolle la política. Yo siempre creo que el adversario es eso, un adversario, no un enemigo. La discrepancia no solo es sana, sino que es necesaria, pero no la bronca, no el enfrentamiento. La dialéctica política, esta que nos lleva incluso a tener debates encendidos, es la que tiene que ser alentada. No la política de trinchera o esta política que se empeña en levantar muros.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y del mundo con los titulares que ha preparado Javier Mardomingo. Suben las pensiones.
Un 0,9% es la primera medida del nuevo Ejecutivo aprobada hoy en el primer Consejo de Ministros de la legislatura. Mantiene congelado, sin embargo, el Gobierno el sueldo de los funcionarios, que debe subir un mínimo del 2% este año. El gasto previsto de este alza está estimado en 1.400 millones de euros.
Los empresarios alertan del riesgo de las medidas que pretenden aplicar el Gobierno.
Y aseguran que el déficit público se va a disparar hasta el 3,5% de llevarse a cabo el programa completo firmado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Así lo ha expresado Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Visto, en cierta medida, lo que es ese papel programático de lo que pudiera haber, hombre, si nos preocupa lo que es la parte de deuda pública, si nos preocupa lo que es la parte de que nos gastemos más de lo que tenemos.
Según los cálculos de los empresarios, el programa estima un gasto público de 25.000 millones y unos ingresos de solo 6.200.
Miguel Ángel Villarroya, nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa.
El general del Ejército del Aire era hasta hoy jefe de gabinete técnico de la ministra de Defensa Margarita Robles. Nacido en Tarragona, sustituye en el cargo a Fernando Alejandre, que ocupaba esta posición desde el 28 de marzo de 2017.
Puigdemont amenaza con venir a España
a finales de febrero para visitar a los políticos presos catalanes. El expresidente de la Generalitat, huido a Bélgica, además ha debutado en el Parlamento pidiendo diálogo para Cataluña, pero no ha aceptado las réplicas que pretendían hacer Partido Popular y Ciudadanos.
Los presos separatistas conocidos como los Jordis, más cerca de salir de permiso penitenciario.
Ambos lo han solicitado ya al cumplir un cuarto de la condena y gozar del segundo grado. La cárcel de Lladoners lo ha aceptado y ahora el permiso de 48 horas se debe ratificar en el servicio de clasificación de la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat. Además, podrán solicitar salir unas horas al día de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado.
Los socialistas catalanes rechazan retirar a Torra su acta de diputado.
La moción presentada por Partido Popular y Ciudadanos tras la decisión de la Junta Electoral ha sido tumbada gracias a los votos del independentismo y del PSC. Además, el partido de Mikel Iceta ha apoyado la presentación de un recurso al Supremo para solicitar que deje sin efecto la orden de la Junta.
La Fiscalía pide endurecer las sanciones a los conductores que incumplan los protocolos anticontaminación en Madrid.
Y solicita al Ayuntamiento castigarlos penalmente. Desde el Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida dice que lo va a estudiar, pero que es partidario de otro tipo de acciones.
El Ayuntamiento, más que medidas de castigo de naturaleza penal, que es la última ratio de la aplicación del derecho, lo que siempre apostaremos con carácter previo es por medidas de prevención, por medidas de disuasión, por medidas de renovación del parque automovilístico, como forma de evitar que la aplicación del derecho penal pueda tener algún tipo de carácter preferente en los protocolos anticontaminación.
La Fiscalía pide además aumentar la vigilancia con patrullas específicas de policía municipal que persigan a los infractores.
Y Boris Johnson, que rechaza un nuevo referéndum de independencia para Escocia.
La líder de los independentistas escoceses anunció que lo iba a solicitar justo después de las elecciones generales. Johnson alega que ya se votó y fue rechazado en 2014 y que entonces el independentismo se comprometió a cerrar el debate al menos durante una generación.
A las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos vas a contar?
Están pasando muchas cosas. Acabamos de contar en el Dial 106 la derrota del Real Madrid 60-55 sobre el CSKA en la jornada 19 de la Euroliga. Y ya está en marcha la jornada 23 de segunda y el Fuenlabrada está perdiendo en Albacete por 1-0. Además, Miguel Ángel Gilmarín busca en París un acuerdo con el PSG para fichar a Cavani. Tenemos los emparejamientos de la tercera ronda de Copa que se va a jugar la semana que viene. Unionistas Real Madrid, Cultural Leones Atlético, Ebro Leganés y Rayo Betis. Es una noche fantástica para bucear en el fútbol de siempre, el que representan equipos como el Unionistas o el Ebro. Y el otro gran protagonista del día es Quique Setién, que ayer estaba dándose un paseo entre vacas por los prados verdes de Cantabria y hoy ya ha dirigido su primera sesión como técnico del Barça. Y por si todo esto fuera poco, aprovechando que está en marcha el europeo de balonmano, hoy nos visita un grande, José Jaumbrados.
Pues a las 9, Rodrigo de Pablo con su equipo aquí en la sintonía de Onda Madrid y el tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas,
pues. Hace mucho frío, ¿eh?
Hace, pero va a hacer menos. Tenemos subida de temperaturas. Primero, porque ya las nubes han empezado a cubrir el cielo y van a hacer efecto tapadera esta próxima madrugada, así que esperamos que el termómetro suba. Lo va a hacer además mucho en el sur de la comunidad, donde han tenido heladas de hasta 3, 4, 5 grados bajo cero la pasada noche y en cambio se van a quedar seguramente esta próxima madrugada en valores que superarán los 0 grados. ¿Se darán algunas heladas débiles? Sí, pero en los valles de la sierra, a lo mejor alguna hacia el corredor del Henares, pero ya decimos que va a ser una noche mucho menos fría. Mañana las temperaturas máximas también ascienden, aunque va a ser una subida menos significativa que la de las temperaturas nocturnas, y esas nubes que van entrando, que por ahora no nos han dejado lluvia, puede que sí nos la dejen mañana, pero van a ser chubascos puntuales, débiles, más probables en la cara occidental, a lo mejor alguno disperso en algún otro punto de la comunidad, pero poca cantidad de lluvia, muchas nubes, poca agua y temperaturas más suaves, que además en los próximos días, por lo menos hasta llegar al fin de semana, se van a mantener sin hacernos pasar tanto frío.
Bueno, pues nada, esa es la previsión para las próximas horas. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están en nuestra comunidad autónoma? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues poco a poco se normaliza el tráfico y a esta hora tan solo van a encontrar retenciones en la entrada a la capital por la A6 en Majadahonda y el Plantío y en la M50 por un accidente ya resuelto pero que aún complica el tráfico en la zona de Getafe en sentido a la A42, a la carretera de Toledo. Eso sí, mucha precaución porque con el frío pueden encontrar el pavimento deslizante. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
8 y 16 minutos. Una pregunta que estamos haciendo los informativos de esta casa desde primera hora de la mañana en el programa de Juan Pablo Colmenarejo.
Queremos saber qué les parece que la exministra Dolores Delgado sea la nueva fiscal general del Estado, una medida que, según han manifestado asociaciones de fiscales y jueces, supone menoscabar el principio de separación de poderes y la imparcialidad de la fiscalía. Pueden enviar sus opiniones a www.ondamadrid.es.
Son las 8 y 17 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Es martes, es 14 de enero, un martes en el que se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno, en el que se ha aprobado la revalorización del 0,9 que estaba prevista para las pensiones. Lo que aún deberá esperar es la subida del sueldo de los funcionarios. Además, el Ejecutivo ha cambiado de día la celebración del Consejo de Ministros. A partir de ahora se va a celebrar los martes y no los viernes. Informa de todo ello Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez combate las críticas a la designación de Dolores Delgado, exhibiendo lo que califica como un impecable currículum y asegurando su absoluta independencia.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Lo único que yo le he pedido es, uno, independencia, y dos, pues que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática.
Independencia que busca en una justicia que quiere desligar de la crisis catalana para buscar ahora una solución política. Lo hará reuniéndose con Quim Torra e incluso impulsando una consulta en Cataluña sobre los asuntos que llegan a acordar en la mesa bilateral de gobiernos.
Nosotros todo lo haremos al amparo de la Constitución y en ese marco, que es por cierto muy amplio, nos vamos a manejar. Si podemos llegar a una consulta en Cataluña es porque ha habido un acuerdo y ojalá podamos llegar a un acuerdo, porque si llegamos a un acuerdo significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Sánchez llamaba al PP a contribuir a la estabilidad, a no oponerse por sistema, pidiendo colaboración para renovar el Consejo General del Poder Judicial o modificar el sistema de pensiones. De momento, su gobierno, ya plenamente operativo, las ha subido un 0,9% con carácter retroactivo desde el mes de enero, asegurando a los pensionistas que nunca perderán poder adquisitivo. La subida del salario de los funcionarios, del salario mínimo interprofesional y otras medidas sociales tendrán que esperar a próximas reuniones de su gabinete. Esta ha servido para hacer los primeros nombramientos, determinar que los consejos de ministros se van a celebrar a partir de ahora los martes para ser más operativos y para comprobar dos detalles: que se puede ir a una importante cita gubernamental en Vaqueros, como ha hecho Pablo Iglesias, y que sí, que 22 ministros caben, pero muy apretados, en la mesa de reuniones de la Moncloa.
Bueno, sobre las medidas que tiene pensado aprobar el gobierno, se ha pronunciado hoy la patronal. Alertan los empresarios de que el déficit público se disparará este año el 3,5% del PIB si se llevan a cabo. Antonio Gramendi es el presidente de la COE.
Que no se entienda que hemos dicho, nos preocupan todas las medidas del programa de gobierno. No, pero sí decimos que visto en cierta medida lo que es ese papel programático de lo que pudiera haber, hombre, si nos preocupa lo que es la parte de deuda pública, si nos preocupa lo que es la parte de que nos gastemos más de lo que tenemos.
En ese Consejo de Ministros también se ha aprobado el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, un hecho que ha sido criticado por la oposición. El PP y Ciudadanos han registrado en el Congreso una petición de comparecencia de Pedro Sánchez para que explique los motivos de esta decisión. Desde el PP, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, lo ha calificado de escándalo. Y por parte de la formación naranja, la portavoz Inés Arrimadas ha asegurado que el sanchismo, dice, pretende controlar todas las instituciones del Estado.
Que la señora Delgado no es independiente, que ha estado en las candidaturas del Partido Socialista, que ha estado en los mítines del Partido Socialista. Es un clamor de los fiscales y el señor Sánchez no les ha escuchado. La señora Delgado ha formado parte del Partido Socialista y su nombramiento es un insulto a la imparcialidad de la justicia, porque en ningún caso se puede ser juez y parte, y menos en el caso de la Fiscalía.
No hay peor golpe para la credibilidad de la Fiscalía que lo que acaba de hacer el sanchismo. No hay peor golpe para todos los profesionales, buenos profesionales que trabajan en la Fiscalía, que sacar directamente a una persona del Ministerio de Justicia para ponerla de fiscal general del Estado.
Y la cárcel de Lledoner se ha concedido un permiso de 48 horas a los llamados Jordis, es decir, al expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. podrán salir de prisión durante 2 días una vez han cumplido las cuarta parte de la condena que se les impuso por el procés. La crónica es de Lupe Ortiz.
Serán los primeros en salir de la cárcel para disfrutar de un permiso de 2 días. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart cumplen los requisitos para acceder a esta concesión, clasificados en segundo grado y habiendo cumplido ya una cuarta parte de la condena de 9 años impuesta por el Supremo por sedición. Los Jordis podrán abandonar Lledoners durante 48 horas. La Junta de la Cárcel lo autoriza, aunque falta el ok definitivo del Servicio de Clasificación de la Generalitat. Es el primero, pero no será el último permiso. Pueden tener hasta 36 días al año. No es previsible que haya ningún recurso para oponerse a esta decisión. Si llegaran otras, como la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario, que les permitiría salir a diario de la cárcel, la Fiscalía anunció en su día que se opondría. Lo hizo, eso sí, antes de que se propusiera como nueva fiscal general del Estado a Dolores Delgado, antes ministra de Justicia.
A las 8:25 aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, volvemos de nuevo a la redacción de Onda Madrid en Cataluña porque hay noticias sobre esa fuerte explosión en una planta petroquímica de Tarragona. Decíamos a las 8 con Josep Moragas que había cuatro heridos, uno de ellos muy grave. Creo que las noticias han empeorado claramente. Josep, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches. Sí, los bomberos nos confirman que hay un muerto, pero no es una de estas cuatro personas que tienen heridas por fuertes quemaduras. La persona grave sigue en estado crítico, pero todavía no se ha confirmado nada respecto a estas cuatro personas. Se ha confirmado un primer muerto en una casa por consecuencia, según nos dicen los bomberos, consecuencia de la onda expansiva de la explosión. Una explosión que ha sido muy violenta. Ha habido un derrumbamiento en una casa en el barrio de Torraforta, que está a pocos kilómetros de esta planta petroquímica, y el derrumbamiento ha provocado un muerto. Lo que nos dicen también es que lo más grave ya ha pasado, que no hay nube tóxica y que el incendio poco a poco se va controlando y sobre todo se espera que no afecte a otras instalaciones que estaban cerca de esta fábrica petroquímica que ha explotado. La noticia es esta. Bombes no nos confirman del todo si este muerto es consecuencia de la onda expansiva y los 4 heridos por quemaduras siguen muy graves.
Entre uno de ellos, como tú decías, en estado muy grave. Gracias, Josep Moragas, por ese último hora, 8:26. Una mirada internacional. Enseguida la completamos con nuestros dos especialistas de este programa, con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. Pero un avance ahora con Paz Guadamillas. Francia, Alemania y el Reino Unido barajan romper el acuerdo nuclear con Irán.
Los 3 países europeos han asegurado que Teherán no respeta sus compromisos. Por ello, han decidido activar el llamado mecanismo de resolución de disputas. Es la primera vez que se activa este procedimiento y podría conllevar a un abandono del pacto y a la imposición de sanciones a Irán. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha aprovechado la ocasión para tender la mano a un convenio con Estados Unidos, que abandonó el acuerdo tras la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
El problema con el acuerdo es que desde el punto de vista de Estados Unidos es un acuerdo defectuoso y que además fue negociado por el presidente Obama. Si vamos a deshacernos de él, vamos a reemplazarlo y vamos a hacerlo con el acuerdo de Trump.
El jefe del Ejército Nacional Libio abandona Moscú sin firmar el acuerdo de alto el fuego permanente.
El documento sí fue suscrito por el jefe del Gobierno Nacional Libio, reconocido por la ONU, Fayez al-Serraj. Mientras, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que Rusia y Turquía seguirán trabajando para poner fin a las hostilidades, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido que tomará medidas si los ataques continúan.
Si los ataques del golpista Haftar contra nuestros hermanos y el gobierno legítimo de Libia continúan, no nos abstendremos de enseñarle la lección que merece.
Y varias personas, Paz, arrestadas en Irán por el derribo del avión ucraniano.
El portavoz del Poder Judicial del país ha señalado en una comparecencia de prensa que, tras llevar a cabo investigaciones exhaustivas, se ha procedido a detener a algunos individuos. Las fuerzas de seguridad también detuvieron a 30 personas que participaron en las protestas por el derribo del Boeing 737, unas concentraciones que el gobierno califica como ilegales.
8:28.
¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí? Cuando gire el poniente en tu pelo, tú tenías que hacer lo que había que hacer.
Pues esta es la voz de Quique González, que estará esta noche en concierto en el Teatro Circo Price, donde va a tocar los temas de su último trabajo, Las palabras vividas, en el que ha puesto música a los versos del poeta Luis García Montero. Y además de esas canciones sonarán, imaginamos que eso le pedirá al público, temas tan característicos de la discografía de González, como este, La luna debajo del brazo, de su disco Daiquiri Blues. Las 8:30, esto es Onda Madrid, sintonizan El Enfoque y esta es la última hora del estado de nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. De nuevo, buenas noches, Patricia.
Muy buenas noches, pues poco a poco se va normalizando el tráfico y aún a esta hora van a encontrar algo de retención por un accidente ya resuelto en la M50 a la altura de Getafe en sentido a la carretera de Toledo, la A42. En el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda.
Ahora tiempo para otras noticias de Madrid con Marta Zúñiga.
La policía investiga la muerte de una mujer de nacionalidad china en una calle de Parla que fue apuñalada esta pasada madrugada cerca del comercio que regentaba, informa Cristina Espina.
Según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía Onda Madrid, fue un ciudadano quien sobre las 12:30 de la noche avisó al 091 tras hallar a la mujer en el suelo en la confluencia de la calle Reina Victoria con Gobernador. Varios agentes se desplazaron entonces a la zona y allí comprobaron que presentaba una herida grave por arma blanca en el pulmón, trasladándola de inmediato al Hospital Infanta Cristina, donde fallecería poco después. Según han dicho vecinos y comerciantes de la zona a Telemadrid, la mujer, a la que describen como amable y cariñosa, regentaba un local que había sido asaltado hasta en dos ocasiones en lo que va de 2020.
Le tenía mucho cariño, estaba aquí enfrente mía y la verdad que estaba muy triste y estaba muy preocupado porque nosotros tenemos aquí negocio todos y nos da miedo que nos pase algo también. Nosotros somos madres, tenemos hijos y estamos aquí pagando dos duros y nos da miedo que nos hagan daño.
El Grupo Sexto de Homicidios es quien se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer este crimen en el que de momento no se descarta ninguna hipótesis.
En Móstoles detenido un hombre acusado de cometer 18 robos con violencia a mujeres de edad avanzada. Las seleccionaba en supermercados de barrio, esperaba que estuviesen solas para actuar. María Martínez de Mora.
El agresor esperaba que las mujeres estuvieran solas y desprotegidas. Las atacaba por la espalda para que no pudieran verle el rostro. Ainchane Jiménez es la portavoz de Policía Nacional.
En el momento en el que se encontraban solas, próximas a sus viviendas o incluso en el interior de los portales, era cuando las asaltaba de forma violenta y sorpresiva por la espalda, sustrayéndoles joyas de oro tales como pendientes, anillos y colgantes.
Su modus operandi ha sido la clave que ha llevado a los investigadores después de 9 meses a localizar y a detener al presunto agresor. El juez ha decretado su ingreso en prisión. Se le acusa de 18 robos con violencia e intimidación.
Más cosas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que está dispuesto a reflexionar sobre la posibilidad de perseguir penalmente a los conductores de coches más contaminantes. Esto lo ha sugerido la Fiscalía. Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha pedido coherencia al Gobierno municipal. Considera incompatible recortar Madrid Central y al mismo tiempo reflexionar sobre posibles castigos penales a los conductores, como decimos, de coches más contaminantes. Mar García.
Lo mejor, defiende Martínez Almeida, es la prevención. Castigar, opina el alcalde, no es la mejor opción frente a la contaminación.
Que el Ayuntamiento, más que medidas de castigo de naturaleza penal, que es la última ratio de la aplicación del derecho, lo que siempre apostaremos con carácter previo es por medidas de prevención, por medidas de disuasión, por medidas de renovación del parque automovilístico como forma de evitar que la aplicación del derecho penal pueda tener algún tipo de carácter preferente en los protocolos anticontaminación.
Así se lo transmite a la Fiscalía, Más Madrid y su portavoz Rita Maestre le piden al alcalde coherencia.
No diga que es favorable a esta medida para a continuación recortar Madrid Central o defender que vayan a entrar cientos de miles de coches más en la ciudad de Madrid. con su nuevo plan, ¿no? Esas dos cosas son incompatibles y lo que creemos que hace falta es coherencia en las decisiones de gobierno, coherencia en la aplicación de las medidas y coherencia en el conjunto de la regulación.
El gobierno lo que ofrece es colaboración a la Fiscalía de Medio Ambiente y propone abrir una reflexión profunda.
La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid ha superado el umbral epidémico por primera vez en esta temporada invernal, informa Paloma Nolasco.
Es la primera vez que ocurre en esta temporada. Sucedió la segunda semana del año, 91 casos por cada 100.000 habitantes. La mejor prevención, vacunar, como aconseja Darío Fernández, médico de familia del Centro de Salud Los Ángeles.
La medida más eficaz para prevenir la gripe es la vacuna de la gripe, que además es gratuita para todas aquellas personas de riesgo, mayores de 60 años con enfermedades o menores con algún factor de riesgo.
Malestar general, dolor de cabeza intenso y muscular y fiebre son los síntomas y la tos la principal vía de propagación.
Cada vez que tosemos estamos expulsando ahí por una gota, se llama gotas de flujo, el virus, y por lo tanto la medida más preventiva y mejor, más efectiva es toser dirigiendo al codo para que todas las gotitas se queden ahí, no lleguen ahí.
La Consejería de Sanidad recuerda que hasta el 31 de enero estará operativa la campaña de vacunación frente a la gripe, recomendable para personas mayores y enfermos crónicos.
Y Comisiones Obreras ha denunciado una nueva agresión al personal penitenciario en la prisión de Estremera. Señala el sindicato que el pasado domingo, coincidiendo con el reparto de la medicación, varios internos protagonizaron un incidente que ha dejado herido grave a un funcionario. Silvia Fernández es secretaria general del sindicato en instituciones penitenciarias.
Plan de prevención contra las agresiones, que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales. Demandamos más personal, formación, medios y sobre todo pues que haya tratamientos específicos para la enfermedad mental, porque al final el 50% de los incidentes regimentales que se producen cada día en los centros penitenciarios están relacionados con el incremento de patologías mentales en prisión.
Son las 8:35. Enseguida saludo a Felipe Sahagún y a Pedro Rodríguez. Abrimos la ventana para contarles lo fundamental de la crónica internacional de los últimos días.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6:30, cerramos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón Numancia. Y desde Vallecas, Rayo Vallecano Lugo. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esta ventana hacia el exterior se abre todas las semanas con la colaboración de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahagún, dos expertos de la crónica internacional. Pedro, Felipe, muy buenas noches a los dos.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a mirar directamente, como además ordena pues el sentido común periodístico, lo que está pasando con Irán y las consecuencias de la casi guerra con Irán, porque Europa, Felipe y Pedro, acaba de lanzar una advertencia a Irán para que cumpla con el pacto nuclear. Y en fin, además creo que, no creo, es que sé que Francia, Alemania y el Reino Unido han activado un mecanismo de resolución de disputas para obligar a Teherán a respetar el pacto suscrito en 2015. Creo que es la primera vez que activan este mecanismo, ¿no?
Así es. Y después de esa operación o de esa decisión de Francia, Alemania e Inglaterra, que es una forma de presionar a Irán para que no se retire definitivamente o rompa, como anunció el otro día después del asesinato del jefe militar Soleimani, de todas las presiones, de todas las limitaciones que todavía estaba respetando del acuerdo 2015, y significa que obligan a sentarse a negociar entre 15 días y un mes, porque se puede prorrogar después de dos semanas, y si no hay avance, tiene que ir al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad de la ONU puede aprobar nuevas sanciones. Ese es el mecanismo. Después de esa decisión de esta mañana, la noticia la recibimos a primera hora, Irán ha respondido y ha dicho que es una vergüenza lo que está haciendo Europa, que Europa no tiene ningún derecho a actuar así cuando la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo está en Estados Unidos, está en la administración Trump, y por otro lado que Europa se comprometió a tomar medidas para suavizar los daños o los efectos negativos que la retirada de Estados Unidos estaba teniendo en la economía o en el país, en Irán, y no ha habido resultados. Por lo tanto, en esa consecuencia de lo último, estamos prácticamente en un impasse diplomático y yo dudo mucho que eso pueda avanzar cuando se han roto toda la confianza y todos los mecanismos de diálogo entre Teherán y Washington.
Bueno, el embajador iraní en España ha comparado el pacto nuclear con una paella. Ha dicho casi que la paellera está, pero que Trump se ha llevado todos los ingredientes, Pedro.
Eso es bueno, lo que ha dicho. No le falta razón. Realmente, hasta ahora, Irán venía cumpliendo escrupulosamente con los términos de ese acuerdo nuclear. Hay que recordar que el acuerdo nuclear con Irán no suponía un desmantelamiento íntegro de su programa nuclear, sino una supervisión internacional y una ralentización del proceso de enriquecimiento de uranio, entre otras cuestiones. Lo que ha habido en este pacto es la retirada de Estados Unidos. Y con las últimas tensiones hemos visto que Irán, o por lo menos a nivel de declaración, su gobierno se ha demostrado muy poco inclinado a seguir cumpliendo con las regulaciones de ese pacto. De ahí la invocación por parte de los países europeos que han intervenido en este proceso de negociación para revisar el cumplimiento del pacto. Este es uno de las, digamos, tramas adicionales que se insertan dentro de esta crisis entre Irán y Estados Unidos, y a veces nos olvidamos. El mundo vive un proceso de aumento de la amenaza de proliferación de armas nucleares. E incluso las superpotencias están aumentando y mejorando sus arsenales y dejando de involucrarse en acuerdos de desarme y control nacidos al hilo de la Guerra Fría. Y sería terrible que esta historia de éxito, porque hay otros países, el ejemplo más cercano, por supuesto, es Corea del Norte, donde sabemos de forma muy clara lo difícil que resulta controlar la proliferación nuclear, esta amenaza. Y yo creo que es una de las víctimas más problemáticas de esta escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.
Oye, Pedro y Felipe, pongámonos en el caso de que Irán, ya sabemos, ya habéis contado cómo están las cosas por parte de Irán, de que Irán no cumple el pacto nuclear. ¿Cuál es la consecuencia siguiente?
Pues la consecuencia siguiente es que seguirán enriqueciendo uranio hasta que puedan conseguir suficiente uranio enriquecido como para construir armas nucleares. Eso es el básicamente la clave del pacto era alargar ese periodo de tiempo. Es decir, en el momento en que Irán empezase a incumplir y empezase a enriquecer uranio con fines militares, el pacto lo que hacía era ralentizar ese proceso. Entonces, lo que se abre es una serie de, digamos, no solamente debates en Naciones Unidas, también hay vecinos de Irán que se sentirán especialmente preocupados ante la posibilidad de Irán armado con armas nucleares y que podrían intervenir de forma unilateral. Arabia Saudí, Israel, hay otros actores que también están muy implicados. Lo que supondría es la multiplicación de la posibilidad del uso de la fuerza, o sea, de que el conflicto todavía vaya a mucho más.
Felipe.
Yo no me atrevería a hacer predicciones, es muy complicado. Podríamos decir, ¿qué ha pasado cada vez que un nuevo país se ha incorporado al club atómico? ¿Qué pasó con Pakistán o la India? ¿Qué pasó con Corea del Norte? Este ejemplo es el más importante. Y en vez de debilitarlo, a Corea del Norte le ha dado mucha más fortaleza para resistir y presionar. ¿Qué pasó con Libia, con Gaddafi, cuando renunció y entregó lo que tenía en el proceso de nuclearizarse? Pues que lo dejó a merced de la operación que pusieron en marcha varios países de la OTAN y acabaron con él. Bueno, no lo sé, no se trata de hacer predicciones. Lo importante es que dentro de 3 meses se va a celebrar la conferencia, después de medio siglo, de revisión que se hace cada 5 años del Tratado de No Proliferación, y este es uno de los temas importantes que ahí está sobre la mesa. El otro es el que citaba Pedro, de que, vamos a ver, el tratado obliga a las potencias que tienen armas nucleares a desnuclearizarse, a desarmarse, y no lo están haciendo. Y por supuesto, una consecuencia sería, ha citado Arabia Saudí, pero esto ocurre en todos los precedentes que hemos tenido en el mundo sobre cuando un país se hace con armas nucleares, los vecinos se sienten amenazados. Es un problema psicológico más que militar. Ahora, si eso genera más estabilidad o menos, a ver, si se rompen todas los elementos de disuasión, el riesgo de que el conflicto sea muy grave es evidente. Ahora bien, hasta ahora las armas nucleares allí donde se han introducido han sido un factor de disuasión y no un factor de hostigamiento.
Oye, Felipe, ¿por qué dices que hemos pasado 14 días que parecen 14 años?
Pues porque se han roto las cartas del juego. Se han roto las bases o los fundamentos en los que se estaban moviendo los principales actores en Oriente Medio. Y no tenemos todavía una estrategia clara. Hay infinidad de contradicciones en cualquier... Acabo de estar escuchando media hora al que fue embajador de Estados Unidos en Bagdad del 16 al 19, que ahora se ha ido a la empresa privada porque estaba hartísimo de Trump, y hasta han estado comentando cada detalle de cómo afecta a favor o en contra a cada uno de estos actores. A ver, es muy interesante, por ejemplo, dentro de Irán, podríamos estar hablando horas, Félix, de este tema, pero hoy el presidente iraní, cuando ha anunciado que se pone en marcha, primero, la detención de varias personas ya, relacionadas con el ataque por error, con un misil, al avión de pasajeros de Ucrania. Y que va a haber un tribunal especial con jueces de alto rango, que quiere que sea un juicio abierto, que abren también el país a inspectores extranjeros para que analicen todo lo que haya que analizar. Quieren realmente aprovechar. ¿Qué es lo que está pasando? Se han dado cuenta que desde las grandes manifestaciones a favor del régimen después de la muerte de Soleimani, cuando se produce la avalancha con tantos muertos en una de esas grandes manifestaciones, a las manifestaciones de mucha gente también, en contra del régimen, 5 días después, con motivo de la destrucción de este avión, pues el régimen sigue estando muy débil. Se ve claramente que está débil. Y las fuerzas internas entre los más halcones y los más palomas o los más moderados, de nuevo se sienten más fuertes. Yo creo que Rouhani aquí se siente más fuerte y dice, vamos a ver. Está claro que hay un enorme descontento con lo que está dentro de Irán, con lo que estaba haciendo Soleimani, porque hemos vendido quizás en España un poco la imagen de gran líder, carismático y tal. Lo que no se dice es lo mal que lo están pasando muchísimos iraníes y que están muy descontentos con la militarización del régimen cuando el país está a la deriva.
Bueno, son las 8 de la tarde y 47 minutos, analizando el estado del mundo con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún. Hablemos del impeachment de Donald Trump. Hemos sabido que agentes rusos piratearon la empresa Ucrania, clave en el impeachment contra Trump. Hemos sabido que una compañía de seguridad estadounidense está asegurando ahora que los servicios secretos de defensa entraron en la gasista en la que trabaja el hijo de Joe Biden para buscar correos de los empleados. ¿En qué situación se encuentra el proceso, Pedro?
Bueno, se encuentra a la búsqueda de un calendario. Hasta ahora lo que ha ocurrido es que la Cámara Baja ha aprobado esas acusaciones, pero no las ha formalizado y no las ha remitido al Senado, que es donde se enjuiciará políticamente al presidente de Estados Unidos. Entonces, este impasse, fruto del diseño de cómo se quiere que sea ese juicio en el Senado, ha ralentizado este proceso y ahora ya hay fechas. Posiblemente este miércoles la Cámara Baja votará los artículos de impeachment en el Pleno formalmente y lo remitirá al Senado, y para la semana que viene, comienzos de la semana que viene, el proceso político formal contra el presidente de Estados Unidos comenzaría en la Cámara Alta en Washington.
Bien, me gustaría... lo importante es lo que acaba de decir Pedro. Mañana va a haber ya votación, y lo otro importante, el nombramiento de los, creo que van a ser alrededor de seis, tengo los nombres ya de dos, de los seis que van a hacer de fiscales, que van a hacer la acusación en el Senado en nombre de la Cámara de Representantes, porque como saben muchos de nuestros oyentes, estoy seguro, el Senado es juez y jurado, y la Cámara de Representantes en este caso nombra, en este caso creo que van a ser media docena, puede que haya uno más o dos menos, que hacen de fiscales, que llevan la acusación, la trasladan, la presentan y la defienden. Y a su vez, en el Senado, pues pueden invitar a hablar, y lo van a hacer, pues abogados de la Casa Blanca, quizás profesores especialistas en derecho constitucional, derecho político, y hablarán los senadores más afines y más defensores de Trump, me imagino, tal como están las cosas. Los republicanos, la única duda, porque sabemos cuál es el resultado, que Trump no va a ser procesado, no se va a aprobar. Ahora bien, esa es porque ahí se necesitan los dos tercios. Pero es importante, y yo creo que es donde está la clave aquí, si va a haber más testigos y van a ir a declarar, y si va a haber más pruebas, y eso va a llevar tiempo a debatir. Para ello basta la mayoría simple. Los republicanos tienen 53. Pueden exigir más testigos si cuatro de ellos votan con los demócratas y todos los demócratas votan juntos. Ahora bien, hasta este momento no sabemos quién va a ser el traidor o el Judas, si es que lo hay. Yo creo, dudo que lo haya, pero hasta mañana por la tarde no lo sabremos. Y si va a haber nuevas pruebas, John Bolton, el jefe de Seguridad Nacional, ha dicho que él está dispuesto a ir si le llaman. Pero repito, los republicanos no tienen ningún deseo de que haya nuevos testigos y quieren dar carpetazo a esto cuanto antes. Fíjate, yo no sé lo que va a tardar, y Pedro, a esto te lo pregunto, que tú has estado allí mucho tiempo. ¿Tú crees posible que, si no hay testigos y las nuevas pruebas que hay, que son muy pocas, pero sí que ha habido algunas pruebas nuevas, entre ellas los emails que acabáis de citar, esto está resuelto para el debate sobre el discurso del Estado de la Nación?
Sí.
Es sería una muy, semana
muy
o
posible,
menos,
o sea, para los caucus de Iowa en febrero, el comienzo formal de las primarias de los demócratas, yo creo que es posible una resolución del proceso. Yo recuerdo el proceso contra Bill Clinton, y si no se vuelve a reinvestigar o reabrir el caso, puede ir relativamente rápido. Yo también aquí introduciría las ambiciones del propio presidente Trump, que no solo busca la absolución, que también quiere utilizar este juicio como una reivindicación de toda su presidencia y un punto de partida para el año electoral, y que culminará en noviembre con las elecciones presidenciales y la posibilidad de un segundo mandato. Entonces, si Trump, y yo creo que podemos estar de acuerdo en que es un especialista en espectáculos, también creo que no hay que olvidar la posibilidad o el escenario de que Trump intente estirar esto a su conveniencia y obtener el máximo rédito político posible.
Bueno, mañana es un día señalado, Pedro y Felipe, porque Estados Unidos y China, quien lo diría, van a firmar mañana precisamente un acuerdo comercial tras meses de disputa. Y desde luego esto es muy, pero que muy importante.
Se anunció el 13 de diciembre. Los detalles pues los veíamos en la portada del Financial Times en las últimas horas, pero me ha interesado mucho, me ha llamado la atención, que prácticamente lo han confirmado los máximos responsables de la Oficina de Comercio de la Casa Blanca, que no se va a publicar íntegramente el texto, que no quieren publicar todos los detalles de las concesiones que hacen unos y otros, probablemente aquellas que les perjudiquen en casa ante su propia clientela a unos y a otros. En cualquier caso, lo que Reuters daba por hecho ya por filtraciones del texto en una de las crónicas que he visto hoy es que China se compromete a comprar en 2 años bienes manufacturados por 80.000 millones más de valor, combustible o energía por 50.000 millones más, servicios por 35.000 millones más y productos agrícolas por 32.000 millones más. Y a cambio, la administración Trump reduciría los aranceles que ha impuesto. ¿Cuántos? A ver si mañana lo tenemos concretado ya cuando conozcamos el contenido. Es importantísimo por el mensaje de calma. El mensaje de calma que transmite a los mercados en una situación que nos viene bien a todos, porque realmente es uno de los 2 o 3 factores en la economía mundial en este momento más negativos, este pulso. Pero por otro lado, desde Europa, ¿qué es lo que preocupa? Que apaciguado el frente oriental o el frente de Asia, la administración Trump, que hay muchas amenazas sobre la mesa y muy concretas, se dirija directamente contra los aliados europeos.
Son las 8:54 minutos de la noche, aquí en esta mirada hacia el exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Pedro, porque tenemos que estar pendientes del resultado de las elecciones en Taiwán, que en fin, que nos queda como muy lejos, ¿verdad?
Bueno, nos queda muy lejos, pero China no nos queda tan lejos. Y hablar de Taiwán sin hablar de China es muy complicado. Taiwán es la isla, la antigua isla Formosa, la isla hermosa de los portugueses, y es donde, tras la derrota de los nacionalistas en la guerra civil china, se refugian las tropas de Chiang Kai-shek y empieza su andadura la República de Taiwán. China siempre ha considerado que Taiwán es parte indisoluble de su territorio y ha advertido a Estados Unidos que cualquier intento de fomentar la independencia de Taiwán será considerado como un acto hostil. A esto hay que sumar el nuevo liderazgo en China, el presidente Xi Jinping, y cómo él ha formulado esto que llama el sueño chino, y cómo es ese sueño incorpora o entiende que Taiwán debe volver a la soberanía de China y sin descartar incluso el uso de la fuerza militar. Y el problema de este sueño es que es una pesadilla, obviamente, para Taiwán. Y también durante este año hemos visto en Hong Kong como el poco atractivo que tiene estos designios, este régimen cada vez más autoritario en China. Por lo tanto, las elecciones en Taiwán y la victoria de alguien, de esta figura política que claramente defiende la independencia de Taiwán, o por lo menos marcar las distancias con el régimen de Beijing, es muy importante en este contexto internacional en el que todo lo que ocurre en China pues también afecta al resto del mundo.
Bueno, pues la última mirada al exterior nos lleva a Guatemala, donde hay nuevo presidente, un presidente prisionero de Washington, Felipe.
Prisionero de Washington, cualquiera que gobierne Guatemala, pues la verdad es que es un país totalmente condicionado por Washington, por un lado, y sobre todo por la administración Trump y cómo modificó sus relaciones a través de México con Guatemala para acabar con la presión migratoria y la libertad con la que venían de toda Centroamérica por la frontera de Guatemala del Sur, y cómo al final pues el presidente mexicano aceptó mandar fuerzas al sur y ayudar a Estados Unidos, a Trump, a frenar esa corriente o esa presión. En este momento se llegó a un acuerdo de cooperación con Estados Unidos sobre asilo y evidente, Washington está presionando fortísimamente, y en la delegación americana que han ido a la toma de posesión del nuevo presidente estaban dos de los principales negociadores americanos de Estados Unidos, quieren reforzar ese acuerdo y frenar todavía más la situación. Por otro lado está el tema de la guerra contra el crimen. A pesar de que el crimen está viendo las cifras, y ha bajado bastante el número de muertos a la mitad, prácticamente entre 2009 y 2018, pero sigue siendo altísimo, y sobre todo lo que es importantísimo es la influencia creciente que tienen los narcos, que se han ido extendiendo desde las principales zonas de México a Guatemala. Para que te hagas una idea, en 2019 fueron interceptadas y retenidas 49 avionetas de narcos dentro de Guatemala, y uno de los principales candidatos a la presidencia fue detenido en Miami hace muy poco, se llama Manu Estrada, por vínculos con los narcos. Bueno, el nuevo presidente es un exmédico, fue jefe de prisiones, tiene 63 años, se llama Yamatei Alejandro, y era la tercera vez que se presentaba, fue elegido en agosto, aquí también se tarda mucho en tomar posesión desde que se celebra la elección, y económicamente es un país totalmente arruinado, y el nuevo presidente, pues vamos a situarlo entre la derecha y la extrema derecha.
Bueno, ahí lo vamos, entre la derecha y la extrema derecha, ahí lo vamos a dejar, si es que hay hueco entre la derecha y la extrema derecha en un país como Guatemala. Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, un placer como siempre compartir con vosotros este rato de información y de análisis internacional. Hasta la próxima semana, queridos amigos, hasta luego.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.